No, sin lugar a dudas, es un abordaje integral, una mejora de la accesibilidad para una populosa región, porque no solamente es el cerro, sino todas las zonas adyacentes, y que da una respuesta de cercanía. Y eso es lo importante, ¿no? Es decir, estar cerca de los problemas de la gente y de un problema que está subdiagnosticado, a pesar de que existen las guías de tamizaje y de screening que están claramente especificadas por el Ministerio, a los 4 meses, a los 8 meses y a los 4 años, pero siempre los trastornos del lenguaje, los trastornos de aprendizaje, merecen un seguimiento por equipos multidisciplinarios de neuropediatras, fonoaudiólogos, psicomotricistas, y bueno, a veces no está al alcance del bolsillo de todos, y me parece que ese mensaje está siendo dado en un lugar emblemático de Montevideo como es el Cerro.
¿Se cambia la estrategia o antes no había atención a este tipo de problemas?
Bueno, no había una estrategia integral como esta, sin lugar a dudas. No está, digamos, integrado dentro de la canasta de prestaciones del PIAS. Sí hay prestaciones, pero están aisladas. En este caso, el abordaje es integral, y eso es lo importante en el mayor prestador de salud del Estado. Y están los fondos necesarios, está la disposición política y están los profesionales necesarios para atender esto en todo el territorio nacional y también en el departamental de Montevideo.
Doctor, ¿me preocupa la situación de estreptococo? ¿Amerita una vigilancia especial por parte del Ministerio de Salud Pública?
Bueno, con el estreptococo pasó lo siguiente, en dos fases, digamos. Una primera fase que fue la percepción por parte de los pediatras de un incremento de la infección por estreptococo. El estreptococo es realmente una bacteria que se trata con antibióticos penicilínicos, no es inmunoprevenible con una vacuna y por lo tanto hay que tener un diagnóstico clínico claro. Si hay dudas sobre si es viral o bacteriano, hay medios diagnósticos para hacerlo. Y recomendamos hacerlo, porque ese tipo de test están disponibles tanto a nivel asistencial privado como mutual. Lo que han ocurrido es que se han reportado una cantidad de casos en forma pasiva, lo que se llama la vigilancia pasiva, que nosotros decíamos en diciembre, habíamos hallado 13 casos, pero comenzamos una vigilancia activa, y esto es hacer retroactivamente a 1 de noviembre cuántos casos había de estreptococo de forma invasiva. ¿Qué quiere decir estreptococo de forma invasiva? Que es detectable en líquidos que normalmente son estériles, por ejemplo el líquido pleural o por ejemplo en la sangre en un hemocultivo. Y bueno, desde noviembre hasta el día de hoy inclusive hemos detectado 23 casos retrospectivamente porque hemos hecho una vigilancia activa, es decir, pedimos a los laboratorios que nos dieran todos los resultados del país para contabilizarlos. De esos 23 casos invasivos, como les digo yo, no les digo yo, sino que es la definición, 8 fallecieron y 4 fueron niños de 1, 3, 5 y 7 años. Y en un caso era un niño que era un gran quemado, con más del 35% de su cuerpo quemado. Otro niño tuvo un síndrome compartimental y luego un shock séptico. Y los otros dos fueron shock séptico, uno por diarrea y vómitos y luego síndrome tóxico, infeccioso, y el otro una faringitis y luego un síndrome de shock séptico, más chiquito. Entonces, en definitiva, una enfermedad que es curable y que es tratable, que tiene que ser diagnosticada y que, hechas las consultas a nivel internacional, no tenemos problemas de resistencia antimicrobiana y la primera línea de tratamiento son los fármacos antibióticos penicilínicos.
¿Cómo están los otros pacientes? ¿En qué nivel está la responsabilidad para diagnosticar temprano?
En el cuerpo médico, ¿no es cierto?
¿El hecho de que sea una vigilancia activa hace que, por ejemplo, se hayan detectado más casos este año que en otras oportunidades o no?
No hay registro.
Ministro, ¿cuál es la situación de los otros pacientes? ¿Se sabe?
Bueno, los demás pacientes, como es retrospectivo a noviembre, todos los demás pacientes están de alta y hay algunos internados actualmente, pero es estable la situación.
¿Cómo observa que la OPS haya divulgado el informe país de Uruguay? ¿Eso contaba con el aval del Ministerio?
No contaba con la astucia de la OPS, porque es un informe reservado que envió el país a la Dirección Regional de la OPS y es un informe para el nivel Latinoamérica y el Caribe para que estén en conocimiento de que existe este tipo de casos de estreptococo. Y cuando digo casos es muy importante rescatar que no existe nexo epidemiológico entre estos casos. ¿Me entienden por qué es importante? Porque conocemos lo que es una epidemia o una endemia. Bueno, en este caso, en ninguno de estos 23 casos que se ha hecho la vigilancia activa, se encontró nexo epidemiológico entre ellos. Tal es así que de estos 4 casos en los niños, por ejemplo, eran todos de instituciones diferentes, departamentos diferentes. Así.
¿Fue un error la publicación? ¿O fue malintencionado?
No lo atribuimos, es sensible, en ningún tipo de, vamos a decir así, de intención. Sí, pero creemos que hay un malentendido por cuanto hay un responsable en cuanto al Reglamento Sanitario Internacional, que es nuestro nodo de referencia en el Ministerio, que reporta estos casos a la OPS, y bueno, se podía publicar internamente, digamos, dentro de lo que es los parámetros. No quiero entrar en una controversia en este punto. Es una información que manejan todos los ministerios. Por ejemplo, hay brote de sarampión en tal país, hay brote de dengue en tal otro país. En este caso, se diagnosticaron 24 casos sin nexo, 23 casos sin nexo epidemiológico en 2 meses en Uruguay. Se comunicó a la OPS, se consideró que era de interés y se hicieron las consultas a nivel internacional para ver si estábamos dentro del rango de respuesta terapéutica y no había aquí casos de resistencia. Y eso se pudo comprobar que no. Es decir, que estos casos responden a los antibióticos que corresponden, siendo que es muy importante la oportunidad del tratamiento. O sea, hay que remarcar esto, que el tratamiento debe ser no solamente adecuado, eficaz, sino además oportuno.
Ministro, estamos en vivo para Subrayado. Sí, Carolina, buen mediodía. Vamos a consultarle previo sobre esta inauguración con respecto a la situación de COVID de nuestro país. ¿Cuál es la situación y qué preocupación o qué medidas se pueden tomar?
Yo ya hice referencia del día de ayer. Llevamos 3 años de pandemia. Estamos comenzando el 4º año en una semana, en 10 días. Y creo que toda la población conoce cuáles son las medidas razonables. Es decir, frente en lugares cerrados de mucha aglomeración, usar mascarilla. Quizás el televidente diga, ¿por qué no usa mascarilla ahora? Porque todos los demás están con mascarilla y estamos alejados y guardando distancia, pero en todo el acto sí estuvimos con mascarilla. Lugares cerrados, concentración de gente, usar mascarilla. El lavado de manos, que sirve para todo tipo de enfermedad infecciosa, incluyendo el COVID, las infecciones respiratorias agudas y el estreptococo. Mantener la higiene. Culminar los refuerzos a aquellos que no los han culminado. Es decir, tenemos en terceras dosis en torno del 62% de la población, cuando el esquema de primera y segunda fue de 85% de cobertura y 45% de cuartas dosis. Ahí tenemos una oportunidad para mejorar esos guarismos y se reforzaron los vacunatorios a partir de la semana que viene, la cantidad de vacunadoras y vacunatorios en el país, y comenzamos por los más, digamos, en cuanto al adelanto del refuerzo que estaba previsto para fin de marzo, que es la quinta dosis, ya mal llamada quinta dosis, pero popularmente sí, comenzar a partir de la semana que viene con la quinta dosis en los mayores de 80 años. Y después vamos a estratificar esa edad progresivamente y se va a ir anunciando. Y los vacunatorios están publicados en la página web.
¿Y con respecto al ingreso de turistas?
¿Cuál es el punto?
¿Si va a haber algún cambio como antes de...?
No. No van a haber cambios, va a haber ingreso de turistas, digamos. Lo que yo decía el día de ayer, que uno prevé que en este entorno de casos y con el índice de positividad que hay, digamos, hay una cantidad de casos significativa, que por motivo de las reuniones de fin de año se pueden llegar a incrementar, que por la interrelación social se pueden llegar a incrementar durante enero, es decir, que nos quedan o nos esperan 6 semanas movidas desde el punto de vista de posibles casos de COVID o de reinfección por COVID.
¿Van a ser menos graves, se puede prever eso, menos graves que el año pasado en función de la vacunación? ¿Más aumento de casos, pero menos graves, se puede decir?
Bueno, el año pasado hubo 500.000 de casos y 957 fallecidos en un trimestre, frente a 445.000 casos de 2 años y casi 5.800 fallecidos. Entonces, ya se mostró la efectividad. Con un mayor número de casos hubo la quinta parte de muertes. Y bueno, en este caso también esperamos que esto funcione y que esto sea así. Además, debo añadir que muchos no estaban completamente inmunizados de los fallecidos en esa ola del año pasado.
Para esta nueva etapa de la campaña, ¿se van a adquirir más dosis o con las dosis que tiene el país son suficientes?
Tenemos dosis suficientes para esta primera etapa y el contrato ya prevé para el año que viene las dosis absolutamente necesarias y está coordinado con Presidencia de la República y el Ministerio de Salud.
¿Solo Pfizer?
Pfizer.
Así que ¿cuándo se empieza a vacunar, repetimos? ¿Cuándo se empieza a vacunar entonces para mayores de 50 años?
No. Yo hablé de mayores de 80 años a partir del 26 de diciembre. Usted está un poco distraído. Y luego, progresivamente, las décadas siguientes, vamos a ir avanzando y se van a ir diciendo cuándo se van a poder vacunar. Y recordamos que siempre hay un periodo de días, está publicado también, entre la última dosis o haber tenido COVID y ese refuerzo, para evitar un efecto de hiperinmunogenicidad.